9:09. Entonces, usted tenía algo que decir.
Gracias. Ayer se realizó un interesante debate de los precandidatos a diputados, a diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, justamente aquí en RCC Media, conectando con varias de las de los medios que están aquí presentes y en alianza con Víctor en Vivo, que es la plataforma de Víctor Gómez Casanova, que también forma parte del equipo de RCC Media. Y fue muy interesante la experiencia, primero porque propiciar el debate político debe ser una de las principales metas de este proceso electoral. Propiciarlo en todos los niveles. Y segundo, porque la calidad de lo que se vio ayer y el contenido, el compromiso de los que participaron con un debate de calidad, un debate serio, la verdad que es de aplaudirlo y es un esfuerzo que debe seguir emulándose. De hecho, ayer el primer debate fue con los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y la semana que viene continúa con los precandidatos de la circunscripción 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana y entiendo que la siguiente semana estarán los de la Fuerza del Pueblo. Y entiendo que, asumo, que seguirá así con otras circunscripciones por igual. Pero ayer hay que destacar el formato en el que se realizó y el hecho de que sí es posible tener este tipo de iniciativas, en parte porque hay una nueva generación de personas participando de la política que son conscientes de la necesidad del debate y de conocer las posturas de quienes se presentan a los puestos selectivos. Porque muchas veces usted va y vota por una persona porque tiene una propuesta que le satisfizo o alguna de sus actividades fueron atractivas, tiene buen marketing, cualquier razón, hasta una línea partidaria. Y luego usted se da cuenta que cuando acude al Congreso Nacional, sus votaciones, sus postulados son ajenos a los principios en los que usted cree. Y eso es también parte, en parte sucede, porque no tenemos estos espacios donde podemos escuchar las posturas de los candidatos, de los aspirantes, sin que ellos estén preparando un discurso específico. Porque evidentemente cuando un candidato, precandidato, aspirante, lo que fuere, da un discurso, bueno, lleva la postura que él quiere presentar, la que su estrategia establece. Pero en el debate se tiene que someter a las preguntas, a las réplicas, a las contrarréplicas, incluso a los cuestionamientos de sus mismos compañeros, con altura, obviamente, y eso lleva a que el votante esté mucho mejor informado de qué plantea, qué busca, qué pretende hacer en el Congreso Nacional un candidato, un aspirante, cuando obtenga una plaza política. Y ayer surgieron temas que son verdaderamente nodales para la vida de la vida política de nuestra sociedad y sobre todo en torno al cuestionamiento que hay de la efectividad del poder legislativo. Una de las preguntas que a mí más me llamaba la atención era que Víctor Gómez le preguntaba a los aspirantes cuáles proyectos que están engavetados en el Congreso Nacional ellos rescatarían. Y eso es importante porque muchas veces los aspirantes a ser parte del Congreso Nacional llegan con grandes ideas desconociendo lo que ya se ha hecho allí, lo que ha funcionado o no ha funcionado, cuáles proyectos están en curso, cuáles proyectos están en comisión y no han podido prosperar por alguna razón. Y eso lo que hace es que cada 4 años se resetee la función legislativa hasta cierto punto, porque el legislador que llega nuevo, con energía, con bríos, con deseo de presentar un resultado, se encuentra con que algunas de esas ideas ya han pasado por el Congreso y no han tenido éxito, o que una iniciativa luego hay que fusionarla con otra que tiene varios años. Es decir, dificulta la labor legislativa y por eso es bueno que los que aspiran a llegar al Congreso profundicen sobre qué hay ahora mismo en el Congreso, qué se puede rescatar, qué se puede continuar en una próxima legislatura, porque en el Poder Legislativo también debe haber continuidad de Estado. De eso no hay duda. Y ahora que hay tanta información disponible, todos los proyectos del Poder Legislativo están en línea, usted puede ver los documentos anexos, puede ver lo que las comisiones han establecido, bueno, pues es más fácil para los aspirantes hacer un trabajo el más idóneo, de mayor calidad. Esa es una de las preguntas que me parecieron muy atinadas en este debate. Y luego también estuvo el debate sobre el Código Penal, sobre el tema de las tres causales, que en el caso de los aspirantes de ayer forman parte de un partido con una postura conservadora. Y es lógico que la mayoría de ellos, creo que todos, si no me equivoco, estuvieron de acuerdo con sacar el tema de las tres causales del debate del Código Penal, e incluso algunos de ellos plantearon que no hay necesidad de las causales porque en el caso de la causal que tiene que ver con la vida de la madre, está ya normado, según uno de ellos, está normado y no hay necesidad ni siquiera de legislar sobre eso. Pero aquí lo que vamos a establecer son medios de contraste con estas preguntas, porque el que vio el debate ayer, el que lo puede buscar en YouTube y verlo detenidamente, se puede formar una opinión sobre las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno y sus posturas ideológicas en temas tan importantes como ese. Pero la semana que viene podrán ver los del Partido de la Liberación Dominicana y la siguiente los de la Fuerza del Pueblo y así sucesivamente. Y eso les permitirá, como he dicho al inicio, formarse una opinión sobre las posturas que estos aspirantes, si son candidatos, si son elegidos, llevarán al Congreso Nacional, justamente para uno no llevarse luego decepciones pensando que el diputado por el que usted votó tenía una postura cuando en realidad tenía otra. Y eso solamente se puede propiciar, se puede conocer a profundidad en el debate político. Yo pienso, ha sido mi postura desde siempre, que para que tengamos más debates en la República Dominicana se necesitaban conjugar dos cosas. La primera, una generación, como he dicho, que tiene el deseo de debatir, de acudir al debate, no le tiene miedo, sabe que hay que prepararse, sabe que hay que tener telegenia, sabe que hay que leer, que documentarse, que hay que tener esa capacidad de responder en los casos en que reciben una réplica o una contrarréplica. Y bueno, pues se forman para eso, porque eso es una ciencia y ya está estudiada y hay muchísima lectura sobre ese particular. Así que pienso que ese factor ya se está dando naturalmente. Y el segundo factor es que haya un convencimiento en los partidos políticos de la importancia de los debates y que más que hacerlos obligatorios por ley, como algunos han planteado, yo creo que lo más importante es que sea una obligación moral de los que aspiramos a estar en la política de alguna manera. Es decir, que no haya que imponernos una legislación para que después incluso se incumpla, sino más bien que desde los partidos políticos nazca esa necesidad, ese deseo, ese compromiso con propiciar los debates políticos en todos los niveles. Ahora lo estamos viendo en las diputaciones, ojalá lo volvamos a ver en las alcaldías, que en el proceso pasado también se vieron, y si tenemos un poquito de perseverancia y si hay un convencimiento de los actores políticos sobre la importancia del debate, yo creo que están dadas las condiciones para un verdadero debate presidencial, así como uno lo ve en Estados Unidos, así como uno lo ve en Europa. Justamente hace poco vimos el de Pedro Sánchez y Feijóo en España, y esas son herramientas que van formando al votante, que van formando una opinión colectiva sobre de qué viene un candidato u otro. Y eso fortalece el voto y fortalece a la democracia. Entonces, a darle seguimiento a esos debates que se van a estar dando aquí en RCC Media y que seguiremos evaluando en las próximas semanas. Hasta ahí lo dejamos. El matutino de la 90.